Sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo ya siento que me toque mi intervención en un momento tan malo del día. Yo creo que alguien a quien le caigo muy simpática ha debido de ponerme un poco a propósito esta intervención en una hora que en la que España, como tradicionalmente todo el mundo sabe, se duerme la siesta. Entonces, vamos a hablar de formación continuada y me gustaría saber en qué sistemas de los que están aquí representados, existe una formación continuada obligatoria. Ya hemos visto que existía en Francia y querría saber si en algún otro sitio existe una formación continuada obligatoria. Italia, ¿verdad? ¿Alguien más? Polonia también. Vale, entonces pues voy a dar el turno de palabra pues para que expliquéis, por favor, muy brevemente. El sistema, simplemente cuatro notas para decir exactamente en qué consiste esa formación obligatoria y bueno, pues un poco cómo se regula y se evalúa. Empezamos con Holanda, por favor, Ank.
Well, where is the remote control always here? Well, actually, it's rather easy. The continuing education is mandatory after traineeship. You have to get 20 training credits each year. And that equals 20 hours of giving or receiving training to training institutes, which are recognized or not. It's no problem if you, well, we have a system that recognizes institutes. Actually, we have 278,000 recognized institutes. But it's no problem if you follow a course at a not recognized institute. As you can see, the figures from the last 2 years are about the same. There have been given 5,000 different trainings, and the lawyers are free to choose. There are very specialized courses. It's all kinds of courses. You can do an IT course, you can do a mediation course, you can do an EU law course, well, it can be anything. At the end of the year, each lawyer has to account for the number of training credits he has earned. That's not a special control only at education, it's a control each year at, also at insurance and about the contribution they have to pay, because the contribution is the contribution to the bar association is different. It differs with your income. We don't check them all. We only check 10%. Well, that's it. That's all. We don't have anything more.
Perdón, ¿Austria tiene un sistema regulado de formación continua?
No.
The answer is sí. No, it's. We have. I think we are actually probably one of the few countries that is we have it in our status of the bar that you are obliged and required to enhance your skills. Oh, it's here. Just here. But it doesn't say how. It's not checked, and it doesn't say how. It's just you have to stay on top of it. Because we say we have a very long time beforehand, before you become an attorney, and that's why the education is after university education and 5 years of traineeship and spending all the courses, you don't have to show anything ongoing, like you don't have to prove anything ongoing, but you are obliged to enhance it.
Muchas gracias. Por favor.
Within the Czech Republic, there is no mandatory continuing training education. The resolution of the Czech Bar Association just, well, even doesn't say that it's mandatory for lawyers. We don't have that as Austria does. And, well, I don't need it. Just the Czech Bar Association contributes to the further education of lawyers by issuing a legal magazine that is issued monthly. And, of course, it's organizing many seminars that are optional and are paid by lawyers, but no mandatory continuous training regime.
Muchas gracias. Francia, por favor, Hervé.
Las escuelas de abogados tienen exclusividad para la formación de los abogados, pero pueden también proponer formación continuada para los abogados. Tenemos 11 escuelas de abogados en Francia. Cada escuela comprende 2, 3 o 4 tribunales de apelación. Y mi escuela, que es la de Montpellier, tiene 3 tribunales de apelación, Montpellier, Nîmes y Rion, 11 departamentos de superficie, desde Clermont-Ferrand hasta Perpignan, y 17 colegios de abogados. Había 18, pero uno ha sido suprimido. 17 colegios, tenemos en Francia 159 colegios de abogados. La escuela existe desde 2005 y antes había un centro de formación que era obligatorio, pero que no era escuela. La formación continuada existe en Francia desde 1961. Existe, pero la obligación es de 2005. La obligación de formación son de 20 horas por año, 40 compensables sobre 2 años. Durante los 2 primeros años, 10 horas de deontología incluidas en las 20 por los abogados nuevos. 2 años de deontología completa para los abogados que han obtenido convalidaciones, es decir, los que no estaban abogados, pero que tenían licencia y maîtrise en droit, y que han pedido ser abogados, y los colegios se reúnen para saber qué hacen. Y los que tienen especialización, tienen de comprobar 25 horas de formación en esta esfera en 5 años. La formación continua se convalida para los cursos de este documento, que es la formación del año, pero también se puede hacer convalidación de horas por el enseñamiento, es decir, que si el abogado es profesor y que hace cursos a 20 abogados como mínimo, sus horas de profesor están convalidadas para 4 horas de formación continua. También los seminarios de derecho, los coloquios, y cuando son los cursos de la escuela, no hay problema porque la escuela lo certifica. Entonces, cuando las horas no son de la escuela, es el decano del colegio de abogados que sabe si convalida o no convalida las horas que los abogados tienen obligación de justificar el 31 de enero del año que sigue. Todo eso se hace con atestaciones de la escuela, de los coloquios y del decano. Bueno, he dicho también que había un crédito de impuesto para formación, pero es muy pequeño, y que las sanciones son importantes porque pueden ir hasta la radiación.
Muchas gracias. Italia, por favor.
In Italy, we do have a system of continuing professional development, which is regulated by the Code of Deontology and a specific regulation of the Consejo Nacional de la Abogacía, which entered into force in 2008. The obliged person are advocates and trainee lawyers. There is a system of credits for education. We must gain 90 credits over a period of 3 years, and minimum 20 credits per year, at least 15 credits in the whole period of 3 years in deontology, professional law, or social security law, related to lawyers, of course. If you declare to pursue a prevalent activity in any special sector, is quite like a specialization, but it's not a specialization because we don't have any specialization in Italy. But if you declare that, for example, in your website, or you have to gain at least 30 credits in that particular activity, a sector, sorry. The CNF is in charge for crediting the events, like seminars, for example, which take place abroad or in more than one district of Court of Appeal. In any other case, the local bars are in charge for creating the events. There are some general exemptions, for example, university professors, and ad hoc exemption upon decision of the local bars. The advocates must produce an annual report about all the created events to which they attended over the past year, and there is a possible disciplinary action only if you don't produce this report, or in any case if you didn't gain enough credits over the period of 3 years. The bars, as I said, are in charge for creating the events, and they must set up a plan of events, including events related to deontology and any other compulsory subject. Yeah, I should stop here. Thank you very much.
Muchas gracias. Ahora nos gustaría conocer la situación en Polonia.
Yes. In Poland, also the continuous professional training is mandatory. I don't know the exact date in which this obligation entered into force, but currently this is an obligation of each legal advisor and advocate. As you may see in the presentation, every advocate or legal advisor is obliged to get 30 credits in each of three subsequent consecutive years. There are three ways in which the credits can be get. First, you can attend a lecture, then you can give a lecture, or you can publish an article in a legal review. A part of the credits is always relevant to the deontology rules, so every legal advisor and advocate is obliged to undergo a deontological training. The lectures that then are treated as giving credits can be given either by judges or by legal advisors or advocates. So it is not possible, for example, for a university teacher to train advocates or legal advisors. In case if an advocate or legal advisor doesn't follow the rules and does not fulfill the obligation of continuous training, he can be subject to disciplinary sanctions, including the removal from the register. So it is a serious infraction of our deontological rules.
Muchas gracias. Y finalmente, Reino Unido, por favor.
Thank you. It's slide 11. I should say the European lawyers, CCB, have agreed a recommendation on continuing training and also have some model rules about how this can be done. In the UK, there are six different regimes. It's slide 11. Slide 11. Yeah, you can either. So we introduced it, I think, in the 1980s, continuing training, mainly in response to mistakes made by solicitors, which cost a lot of money. Every solicitor in England and Wales has to pay into an indemnity fund. So if anything goes wrong, the client gets their money back. So there was an interest in things not going wrong, and continuing training was the need. So it's been mandatory. You have to do 16 hours a year. It's self-certified. You can choose whatever you want to do for the most part. 25% of the training, though, must be on an accredited course from the Solicitor Regulation Authority. The SRA also give extra credits for some courses they think are in need. So when it started in the early 80s, there were a lot of lawyers who had been trained and not studied European law. So European law was mandatory for a while. And where there are clear problems, they make this mandatory for particular areas. The providers are not the bar mainly. There are about over 3,000 providers of training. A lot of law firms are accredited as trainers by the bar. At the moment, they're thinking of making the continuing training regime more outcome-related. So the lawyer, under this theory, would have a development plan. My area of practice is family law. I don't know very much about child custody cases, so my plan is to do these cases and learn more about it. That's my continuing training plan. Or I need to understand better the European Convention on Child Trafficking. You know, so the lawyer engages and decides what to do, but it's sort of outcome-related and linked to their practice. There are five other regimes, which I'm not going to bore you with, but each profession in England has a different regime.
Muchas gracias. Finalmente, en Portugal, ¿hay algún sistema obligatorio de formación continuada?
Generalmente, la formación continuada de los abogados portugueses se traduce en acciones de formación indistintamente direccionadas a los abogados y a los candidatos a abogados, que no son obligatorias para quien ya tenga obtenido la calificación de abogado. Por supuesto, el abogado tiene que hacer su propia formación. Algunas veces hay el Centro de Estudios Judiciales, la nuestra Escuela para Magistrados, torna accesible las formaciones a los además profesionales jurídicos. La orden envía a los abogados un periódico con temas jurídicos y otros de la actualidad y una revista doctrinal. Los abogados especialistas tienen obligación de adquirir formación continua en su área de especialización. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, en España, como sucede en algunos de los sistemas que acabamos de ver, la formación continuada no es obligatoria. Es decir, es algo voluntario que realizan los abogados pues, dentro de sus obligaciones deontológicas para mantenerse actualizados. La formación continuada en España se puede realizar de diversas maneras, por el propio estudio personal, acudiendo a cursos pues, realizados por diversas entidades, pues, como pueden ser los colegios abogados, incluso universidades, centros de negocios, etcétera. En España, los colegios de abogados realizan bastantes cursos de formación para pues, mantener actualizados a los abogados que son miembros. Y pues ahora mismo se está realizando una formación continuada también a través de medios digitales, es decir, a través de Internet. Se están realizando por los colegios, pues si se celebran conferencias interesantes, por ejemplo, se graban y se va a permitir que todos los colegiados de España pues, puedan acceder y las puedan visionar. Pero se trata pues absolutamente de pues algo voluntario que ya les digo que no está regulado. Y por el momento no hay ninguna intención de que se vaya a producir una regulación que obligue a los abogados a mantenerse actualizados constantemente. Bueno, a la vista de un poco pues de esta panorámica que tenemos de los sistemas analizados, quizá me gustaría que profundizásemos en algunos de los temas aquí expuestos, como por ejemplo exactamente en los sistemas en donde esta formación continuada es obligatoria, exactamente qué se considera formación continuada, es decir, los cursos, qué cursos se tienen que hacer y qué otras actividades pueden resultar formación continuada. Es decir, si, por ejemplo, un porcentaje de esta formación tiene que ser realizada necesariamente en determinados colegios o escuelas y qué porcentaje de la formación se puede realizar pues, a través de publicaciones, a través de conferencias recibidas o impartidas, etcétera. Entonces, por favor, en los sistemas en donde esto esté ya pues, un poco establecido, determinado, pues me gustaría que nos lo indicasen. ¿En Holanda existe algún tipo de regulación en ese aspecto?
But actually, we changed the bylaw on this case just a few months ago. So I don't know it exactly, but I took it in this map. So I'm going to look to it, and I give the floor to you.
Thank you.
just a moment.
With us, it's pretty simple, I want to say. It's everything in the field of law is considered being an ongoing education, everything that gives you a new broadened view or in-depth of whatever you choose, because everybody works in different fields, mainly of focused, so you usually focus on those more. It's free. It's free however you want to do it, yeah.
En Francia, si no he entendido mal, hay un porcentaje que de cursos que se deben de hacer en unas determinadas escuelas. Pero después, por ejemplo, aquellas personas que den una conferencia a más de 10 abogados o aquellas personas que den clase en la universidad, a lo mejor, o que participen en encuentros internacionales pueden convalidar una serie de créditos, ¿verdad?
Sí, o que publican consultaciones o artículos de derecho. Pero no, lo que he dicho no es verdad. No ya obligatoriamente cursos por la escuela. La escuela puede dar cursos de formación continuada, pero hay gente, como yo mismo, que no va nunca más, nunca a la escuela. Mi formación continuada lo hago con coloquios, seminarios, cursos a la universidad, pero a la escuela no, pero podría.
Claro. Es decir, entonces ahí es lo que yo quería, a donde yo quería llegar. No es necesario acudir a esos cursos para poder acreditar una formación continuada. Es decir, si se acredita, por ejemplo, que se ha dado clase a abogados, si se han hecho publicaciones,
sí,
eso puede acreditar una formación,
sí,
continuada, ¿verdad?
Pero si es la escuela, la atestación es válida, pero si no es la escuela, el abogado tiene de traer los documentos justificativos al decano y este decano decide si acepta o no acepta esa formación. Si hace una formación de idioma, puede ser aceptada, pero si el idioma es un idioma de Austria, Austria o no sé qué, no, no de Austria.
Alemán.
Porque yo es inglés. No, no. No, es el decano que decide. El decano puede decir no, no, no es posible. ¿Eh?
Por ejemplo, si se ha realizado un curso en Grecia y viene
sí,
el diploma
sí.
En griego.
Inglés sí, todo eso sí. Lo que se puede justificar por el trabajo del abogado. Y si es un curso, por ejemplo, un curso de psicología, puede ser interesante por un abogado penalista o, bueno.
Claro.
Pero otros no. Entonces, es el decano que decide si acepta o no esta justificación. Pero ya también los escritos del abogado y escritos y, bueno, y la formación que puede hacer profesando.
Y, por ejemplo, como la formación está regulada en horas, si alguien escribe un artículo, ¿cuántas horas equivale ese artículo, por ejemplo?
Es muy complicado, ¿eh? Pero he escrito aquí.
He conseguido despertar al auditorio.
Sí, bueno. Dicen que hay que necesitan 10.000 signos de escrito. Es carácter, sí. Sin tener cuenta de los títulos, de los parágrafos. Y bueno, es muy complicado, ¿eh? Y entonces, para 10.000 caracteres, son 3 horas de formación.
Ajá, vale. Casi es mejor acudir a un curso.
Por ejemplo. Bueno, es un ejemplo. Bueno.
Muchísimas gracias. Bueno. Sí, perfecto. Sí, sí, estupendo. Pues le damos la
si
palabra
a la... dice que no, no.
Es el decano.
Es el decano.
El decano
que
es todopoderoso.
Exacto.
Por favor.
Well, I've studied our bylaw, and from the 20 points, you have to 10 points of them must be juridical. The other 10 points can be you can get them by peer review skills. Or maybe intervision or intercollegial control, and even by functioning as a judge. We have a system of replaced judge, and you can get points for that as well. And of course, the publishing and the lecturing gives you points as well. And that's it. Then I have had everything. Thank you.
Pardon.
Yes, for Italy, the answer is yes. You can gain credits by other, you know, meaning like publications or giving speeches, conferences. There is not a fixed amount of words to be calculated for, but it's up on the local bars or the national bars. It depends on several factors, like, for example, in which review you publish your article and so on. There's not a strict scheme of this, but I will stress that you cannot gain all the credits just with publication, for example, because there is a limit, which is 12 credits per year for publications.
Okay.
No. No, I mean, because you need to gain 30 credits per year, but no more than 12 can be gained by publications. No, no, no. It's up on the local bars or national bars. No, no, there is not a fixed amount about that.
Perdón. Estaba todo el mundo haciéndome así, no sabía yo por qué era. Una pregunta, porque el sistema italiano es un sistema de créditos, es decir, no es de horas. Entonces, ¿el crédito cómo se computa?
Usually, one hour of conference. Sorry. Usually, one hour of conference is one credit. This is the basis. But it can be, you know, slightly different because it's up on the local bus or the national bar. But this is the rule, more or less. 1 hour, one credit.
Muy bien.
The Polish National Bar Association passed on a resolution that provides for certain rules how to compute the number of points assigned to each of the activity. And every time a conference or a seminar is being organized by a local bar, because these are the events that give us the right to credit for the continuous education, you can't just go to any conference or any seminar in a private university, for example, and then ask for credits. These can be only the specifically registered events. So these are most valuable. If you want to give a lecture, give a conference, give a speech, you also receive a number of points of credits, but I think it's 50% less. So usually if you want to give lectures, you have to work harder to get the same amount of credits. And with regard to publications, unfortunately, I don't know the details. They are not in the resolution, and I have never come across how in practice it works, because usually people just go to different lectures and listen to them, and they get as many credits as it is written in the scheme, so they are informed in advance how many credits they will receive after the certain seminar.
¿Otra vez? Perdón, es que se me apaga. Según los seminarios a los que se acuda, ya está establecido el número de créditos. Y en el momento en el que se imparta una conferencia, se haga un artículo, la valoración de cuánto vale esa conferencia, de cuánto vale ese artículo, ¿está establecida o es subjetiva? Es decir, ¿se valora en cada caso? ¿Lo valora el colegio? ¿Cómo se hace?
In case of a lecture that you give, it depends on how many hours it lasts, but with respect to publications, I wouldn't want to answer because I don't know.
Yes, about the Italian regulation. Basically, the local bars or the national bars are also checking who is giving the conference, who is giving the speeches. So they must be, for example, university professors or lawyers with several years of experience, or judges with several years of experience, and so on. And they can validate and credit the events if you got these rules, or they just can decide depending on the specific case.
And if I might add something with regards to the speeches you give, it cannot be, as in case of Italy, it cannot be any conference, any seminar. It has to be a seminar during which a speaker trains either legal advisors or advocates, or legal advisor or advocates trainees, or enterprises, entrepreneurs. So you have to show that you are teaching the people whose level is quite high, and not just high school students, because it wouldn't count.
Perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería para aquellos países que tengan especialidades y que tengan que acreditar una formación continuada para mantener las especialidades. ¿Alguno de vosotros está en esta situación?
Me gustaría saber, bueno, yo sé que la CCBE hizo unas recomendaciones dirigidas del Comité de Formación dirigido por Julian Lombay sobre la formación continuada, pero ¿Cuáles son las virtudes de ponerla o de regularla como obligatoria y qué necesidad se vio en los países en que lo tenéis? Regular la formación obligatoria continuada para los abogados, porque deontológicamente la disciplina depende de los colegios, porque hubo algún tipo de desgracia y cómo se acogió.
Me parece que está prohibido el trabajo obligatorio. Es un trabajo obligatorio. Si los abogados van a la Corte de Justicia, podrán obtener la anulación de los textos sobre la obligación de formación continuada. En Francia pensamos que la obligación continuada mínima es una seguridad para los que no hacen nunca formación. Porque los otros hacen 300 horas, 1000 horas, no hay problema. Hay abogados que no hacen nada, nunca formación. Y como dentro de todos los países hay muchos cambiamientos de textos, nos parecía que estaba una seguridad para el público y para la profesión de abogado.
In Poland it is the same with regard first to the very very frequent revisions of different laws, for example in my law firm we have the legal software that is being revised every week, so that we can be sure that we are working always on the actual text, because you never know what is going to change and you can't follow the public bulletins, you just have the software. And the ancient advocates would not follow these changes. So this was the first assumption that was the ground for such a decision. And moreover, after the accession of Poland to the European Union, the people were forced to acknowledge the need to be educated in the field of the European law. And it wouldn't have taken place if there was not a force that would convince them to do that. And the people who have been exercising this profession for 20, 30 years, they would never admit that they really needed this knowledge, because they would say, why? We have been doing that for so many years without knowing anything about the European Union law. We don't need it. And this is not the case, obviously, which is very much understood by the young generation. But the elder generation had to be forced to follow this.
¿Puedo?
Sí, ¿puedo? Bueno, voy a decir algo. No, desde luego es una necesidad la formación continuada. Lo que ya no se sabe, y eso lo apuntaba Xavier Philippe antes, es si la obligatoriedad de la formación continuada realmente cumplimenta ese fin, que es que los abogados estén realmente actualizados, porque se les fuerza a recibir esa formación, pero a lo mejor esa formación no se recibe con aprovechamiento. Y dejo pues un poco la cuestión en el aire. Ya.
May I just say something? This is, maybe it's a culture difference sometimes, because when we put up the sign, please, you can drive as fast as you want, but please drive 50, people drive 50. As soon as you put the 50 sign up, they have to drive 100, you know? And it's with us the same, with the ongoing educational system, is people do educate themselves by reading journals, by going to conference, like this, also like this conference, out of interest. But what we think is it's hard to check, really to check people and how much, if they only go there, sign up and leave, or, you know, that's our approach. But we say when it's voluntary, people do it more than when we put it to force. That's maybe a cultural difference. That could be. I'm not sure if that's maybe the case.
Es que en Francia hay otra justificación de la formación, porque tenemos, tenemos los que los abogados que entran en, dentro de la profesión para convalidación. Y esos, para esos, la formación continuada permite, de, permite la obligación para ellos de hacer 20 horas de deontología. Si no, sin escuela, no, no saben nada de deontología. Y después, las especialidades también. Para mantener una especialidad, cal justificar, tienen que justificar la formación continuada.
Enlazamos con la siguiente pregunta que estaba haciendo antes de que Marta hiciese la suya, es si para mantener las especialidades efectivamente se necesita acreditar una formación o adicional o dentro de esa formación continua obligatoria, pues si uno es especialista tiene que bueno, pues, llevar a cabo esa formación continuada específicamente en esa especialidad. Yo no sé cuántos de los países, porque todavía no hemos llegado a la ponencia de las especialidades, tienen declaradas especialidades. Sé que Francia sí, porque lo has comentado, Hervé, en tu ponencia, vamos, en tu anterior exposición, pero los demás países no lo conozco. Entonces, si los que tenéis especialidades podéis comentar si se necesita esa formación continua específica para mantener la especialidad y en qué condiciones. Entiendo que Francia ya lo ha dicho.
Well, we do have specialization, but it's not compulsory. And actually, in our market, it's functioning very well, because we have exactly 31 specialization associations. They are very diverse. You must imagine it's a... there is an association for agricultural law, there is one for international child rape, there is one for military criminal law, and also, of course, for labor law. Some of them, they are organized, not all the same, you can see a structure in them, because most of them, I think 25 of them, or maybe 27, they have initial education themselves. All of them have continuing education meetings, and some of them have intervision feedback groups and peer review groups. So, well, to maintain the quality, they are a very good tool, but the Bar Association doesn't do anything with them. We only put them on our website, and we have meetings with them once or twice a year. We invite them at our annual congress, and if we ask them to do that, then they organize for on the congress a course or a meeting or debate or discussion, but it's all free.
Pero en definitiva no es obligatoria, es decir, no se controla.
Y no, no control at all.
No se controla y no es obligatorio para mantener la especialidad. Muy bien. ¿Algún otro estado?
No.
Perdón.
But sometimes you must imagine sometimes. The associations themselves are very severe, because sometimes they have an initial training from 10 days and a year, and if you want to be a member, you must do the training, you must do 30% of your cases must be in that field. So why should we do something as a bar? We don't do anything.
Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿En algún otro país existe esa necesidad para mantener la especialización en Italia?
Currently we don't have any specialization, but we do have some areas of prevalent activity. And if you want to inform any third person, that you are exercising the profession in that particular area, like, for example, criminal law, then you have to gain some credits, which are 30 credits per the 3 year period in that particular area. Other way, you can undergo to a disciplinary proceeding and so on. Now we are introducing the specialization. There is a law pending at the parliament, and there will be a compulsory system of crediting for the specialization.
Es decir, existe una especie de dedicación preferente y para poder indicar esa dedicación preferente hay que indicar una formación focalizada. Digamos, en esa... muy bien. Y me gustaría saber ahora qué sucede en los países en donde existe esa formación continua obligatoria, qué sucede si el que tiene que hacerla no la acredita, es decir, no ha cumplido esa formación continua obligatoria, qué sucede, le suspenden la colegiación, tiene un tiempo para poder cumplimentar esa falta de formación, ¿qué sucede?
Well, in Italy, in theory, you undergo to a disciplinary proceeding. But as far as I know, nobody has undergone a disciplinary proceeding for not having gained mm-hmm. enough credits at the moment. But it was introduced a few years ago, so, you know, probably it's just a beginning and then it will become, you know, more.
Pero entonces existe una obligación de formación, pero si el obligado no lo cumple, no le pasa nada.
Practically yes, but you will never know. So I mean, pues most acaso, people no. is undergoing the.
La mayor parte de la gente lo cumple voluntariamente por si acaso.
Exactly.
¿No?
Vale.
Dale para que puedan traducir.
Si un abogado lleva al año pues 100 asuntos de derecho de familia, por ejemplo, o 300, ¿también tiene que hacer esos créditos de especialización? Porque hablabais un poco antes de quizá esa gente que por omisión se va dejando un poco, ¿no? Pero esa gente que realmente lleva 500 o 100 o 300 asuntos de una materia también tiene que hacer cursos de especialización. ¿Y quién le da esos cursos?
¿Puedo?
¿Qué especial? ¿Más sí. que él? ¿Más que él?
Gracias, presidente.
Quiero decir, de unas materias concretas, ¿no? Porque todos aquí, por ejemplo, Ángeles a lo mejor pues lleva el año de Seguridad Social 100 asuntos o 300. ¿Quién le va a dar clases de Seguridad Social a Ángeles? Pregunto, en esos casos, ¿quién es el formador?
El formador es al que propusa las formaciones. Y si el formador es un abogado que, o un agente que no saben nada, el decano no acepta. Es decir, que hay gente especializada. En Francia, cuando hacemos especialidades de seguridad social, por ejemplo, vienen a la escuela especialistas que no son abogados, para explicar cómo funciona el problema de la seguridad social, pero ellos son funcionarios o son empresas particulares, también vienen catedráticos, también vienen abogados especializados, y todos juntos donan una formación especializada que es diferente que la que el abogado tiene personalmente. Y puede ser también cursos de universidad.
Una pregunta. ¿Y la formación que dices que dais en Francia especializada se supone que es gente que habla de gente que no son concretamente abogados, sino que vienen funcionarios y tal? Y a un abogado que realiza la práctica, si no se le forma en esa práctica de forma continuada, ¿qué le puede aportar de nuevo, aparte de teoría, que evidentemente la puede tener? Pero un señor que está llevando 300 o 400 temas de seguridad social, poco le puede enseñar en la formación continuada práctica gente que esté en la administración o que no haya pisado nunca un tribunal.
No, pero Hervé...
¿Quién verifica?
Es que antes lo has contestado con tú mismo, o sea, tú has dicho, yo no hago, no voy a la formación porque participo en coloquios y la doy y tal.
No voy.
Yo pienso que en tu caso sería lo mismo.
No,
no, lo digo en tu caso, en el caso de quien fuese. O sea, si alguien es muy, muy, muy...
No, Jaume, yo no voy, no voy, no voy a la escuela, no voy a la escuela de abogados, pero voy a reuniones, a coloquios de fiscalidad, a Bruselas, al extranjero, todo eso, y a la universidad también.
Ya, ¿no? Eso es lo que quería decir, que me parecía que la pregunta iba, ¿quién le va a enseñar algo en la escuela? Pero es que no es la escuela, puedes ir a 40.000 sitios de tu especialidad que sí que te aporten cosas.
Es
¿no?
muy difícil decir que sabemos todo. Yo hace 35 años, y puede ser más, que hace fiscalidad internacional, y cada coloquio hay una cosa nueva. Bueno, entonces siempre es mejor de entenderla.
¿Y esa formación obligatoria que tenéis en Francia, la dan los colegios y las escuelas? Dices que hay como...
Sí, la escuela la da. Pero sí. Si lo que da la escuela no es suficiente, no vas a esa escuela y vas a otros coloquios más importantes.
¿Y el coste de esa formación continuada e individual de cada abogado?
¿Cómo? Sí.
Es obligatoria, pero sí, el coste de esa formación continuada se la tiene que hacer el propio abogado.
Sí, el propio abogado decide a dónde va. Y después el decano acepta o no estos coloquios.
¿Pero la paga el colegio o la paga el propio abogado?
No, la paga el propio abogado.
Ah, la paga
no es el colegio,
abogado.
No. Ajá. Si un abogado en Perpiñán hacemos formación continuada deslocalizada, le decimos. Es que hemos comenzado a hacer formación antes que sea obligatoria. Y para hacer venir los abogados... He pensado que podrían hacer de formación deslocalizadas, entonces sus últimos de Francia para ir no sé cuándo, no sé a dónde, y una semana, y cada día había 2 horas de formación. Los abogados que venían tenían de hacer un trabajo personal de reflexión de su actividad propia, jurisprudencia, textos, y eso... tenía que explicar a los otros el trabajo que había hecho. Y pasaban una semana en Marruecos o no sé dónde, y tornando a venir, tenemos 10 horas de formación real continuada. Después ha sido obligatorio y esos coloquios extranjeros no están tan importantes. Pero antes se hacía así, en Perpiñán. Porque no es Pepián lo hago.
Y Hervé, ya que estamos, la sanción en Francia por no cumplimentar este requisito de la formación continua, ¿cuál
es? La sanción es, sí, es que el decano puede decir, tú te faltan 5 horas, entonces 5 es muy poco, te pido hacerlas. El año que viene. El año que viene harás 25 y no 20. Uh-huh. Los 20 obligatorios y los 5 del año antes. Y si el decano decide eso, está bien. Si no los hace estas formaciones, el decano puede decir la sanción disciplinaria en la comisión disciplinaria regional, que es a Montpellier, y que puede decidir la suspensión del abogado hasta que haga hecho estas horas. Muy complicado.
Es decir, digamos, el castigo es que tiene que...
Llevo una tarde con el micrófono. Entonces, digamos que la sanción es que tiene que hacer esa formación. No hay, se suspende en casos graves, suspende el ejercicio de la abogacía, ¿no? Hasta que no haya cumplimentado esa obligación de formación.
Bueno, yo en Perpiñán y regionalmente también, porque he sido presidente regional, decía que decía que quería dejar. Había que dejar. Es de la siesta, es de eso, ¿eh? Yo sé. Es de la siesta, ¿eh? Es de la hora de la siesta. Sí, de cenar también, sí. Dejar los abogados hacer las horas que faltaban.
Ajá.
Entonces, siempre he dicho, justifícame las horas el año que viene por el año pasado. Y siempre ha sido hecho así.
¿Esa discrecionalidad es solamente del decano o la Junta de Gobierno del
No, es el decano.
Solamente.
Tiene muy importancia el decano.
Qué poder ser decano allí, ¿eh? ¿Y la especialización también la teníais para los turnos de oficio?
No, el turno de oficio, en Francia son todos los abogados que van al turno de oficio desde que son abogados.
Ajá. ¿Y da igual la materia?
Es que normalmente sí, pero yo pienso que los que no quieren ir al turno de oficio lo dicen y el decano no les da esta posibilidad si no lo quieren.
¿Y para las sanciones el decano tenía algunos parámetros según era tan discrecional que según
no.
le caía el abogado lo hacía o no? No,
no, no. No,
no había parámetros, ¿no?
No me es un... Es que en Francia el decano es el batonier, es el que tiene el batón.
Yo quiero ser un batonier, eso.
Ya para finalizar esta cuestión, ¿en los demás sistemas existe sanción? Es decir, en Holanda, en Austria, en Polonia, en el Reino Unido, ¿existe sanción si no se cumplimenta esta formación continuada?
Student and gives them warnings and it functions. That's all.
In Poland it's the same.
I'm thinking if you mess up cases and you have a lot of insurance cases, I think there would be a parameter for showing that you're not keeping up your ongoing education, then it could be disciplinary, but I'm really not sure. I don't know a case of even having been sanctioned for not. But I want to just say, we still think that the market, if you work, let's say, in socialistic or labor law or social systems, if you're not staying on top, the competition is taking care of this. This is our approach, that you always have to be on top of it to be competitive with the others. So that's why I'm saying, that's why it's basically, that's the idea behind it.
Vamos.
You have to go on.
Pero el decano en Austria no obliga a mantener, el decano de los colegios en Austria no obliga a mantener.
We don't have deans with little sticks and running after us. No, we have a very strong bar association. The bar association is self-governing body more, and when somebody comes from outside, it's not political, it's judges. We only involve judges from the outside for disciplinary cases and these kind of things. No political, no justice minister, no dean, no.
Vale. Y ya finalmente, yo creo que para terminar este bloque de cuestiones,
Sorry, I was only going to say what happens in England about the justifications that Marta asked for earlier. The first one was to save money, but the second one, save money by making lawyers make less mistakes, was to instill this attitude of self-improvement amongst the lawyers. But it's also more recently been useful at the European level as a rebuttal to the competition law authorities, who are saying you have entry barriers to your profession, and then you let them do nothing after. How do you justify this? So it's useful at the European political level to have it. But we have sanctions if you don't comply, which normally means you won't get your practice certificate. Because when every year you must have a new certificate, and you have to pay money. And if when you apply for this, you have to say what you've done to conform with your training requirements. And if you haven't complied, they'll say, oh, you haven't complied, let us investigate. And you don't get your certificate, then you can't practice. So that's quite a big sanction, really. The training providers have to keep a record. So if I provide training to lawyers, then the bar can come to me and say, well, did he come to your course? And I can look it up. And that's a condition of me being licensed to train. I keep this. So there is a system of sanctions. But we're trying to go, as I say, to this outcome approach of getting lawyers to make their own development plans. And 75% of the training is what the lawyer wants to do. It could be writing a book, learning a language, anything that's useful in the lawyer's view for his practice.
Muchas gracias. Y ya, bueno, pues finalmente, quería yo saber si en los sistemas de turno de oficio existe una obligación de formación continuada especial o es la misma que existe para el ejercicio libre de la profesión. ¿No? Pues esta ha sido facilita. Pues no sé, tenemos, yo creo que aquí...
Perdón,
bueno,
Flora,
pues hemos sacado... ¿Qué?
Explícales que aquí sí.
Ah, claro. Bueno, vale. Bueno, nosotros ya brevemente, antes de tomarnos el café, que nos lo han fijado para las 5:30, es decir, me quedan 3 minutos y medio, en España sí nosotros tenemos un sistema, es quizá lo único reglado en cuanto a formación de los abogados que tenemos en España, porque nosotros tenemos unos requisitos para que el abogado que quiera, él puede ejercer libremente la profesión sin ningún tipo de corsé, de necesidad ni formativa, ni ningún tipo de examen hasta que no entre, si entra en vigor la ley de acceso. Pero para los abogados de turno sí que se exigen una serie de requisitos, 3 años de ejercicio profesional y una formación que la deciden o la definen pues cada colegio. En algunos colegios consiste en realizar el curso de la Escuela de Práctica Jurídica. En el Colegio de Madrid, por ejemplo, lo tenemos segmentado por materias y los abogados que quieran ingresar en los turnos, que en Madrid lo tenemos civil, penal, contencioso administrativo y laboral, tienen que hacer una formación de 200 horas, que es una formación práctica, o acreditar que la han recibido en otro sitio o en el colegio. Lo que ya no exigimos, aunque sí proporcionamos, es una formación continuada. Es decir, el Colegio de Madrid, como otros tantos colegios de España, el Consejo General de la Abogacía, los consejos autonómicos, lo que hacemos es realizar unas actividades de formación continua muy baratas. Por ejemplo, en el Colegio de Madrid pues son cursos de formación que valen unos 15 euros, es decir, es insignificante, y procuramos, insistimos vivamente a los abogados para que pasen por esos cursos de formación, especialmente cuando se trata de actualidades legislativas o cuando, por ejemplo, hemos detectado de la práctica judicial que están cometiendo determinados errores o se encuentran con dificultades en determinadas materias. Entonces, más o menos con esa insistencia conseguimos que la mayoría de los abogados de turno hagan una formación continuada de facto, aunque no sea obligatoria. Y sin más, si no tenéis alguna pregunta más o alguna cuestión que queráis plantear en este bloque.
Sorry, I don't want to prolong it. I just have one comment also. If you do introduce compulsory training, continuing training, then you should introduce it for new lawyers and then only slowly introduce it for the older lawyers. The old lawyers will all object. I know how to be a lawyer, don't tell me what to do. So the new lawyers first and then slowly over, I think in the UK it was 15 years to introduce it, or 10 years, a long time. So everyone got habitué, used to the idea. And it also, if you make it compulsory for everybody to start with, then you won't have any courses or not enough courses. So it's another reason to let the market slowly build up in the number of courses. Sorry, I thought it would be a helpful thing to say.
Bueno, para finalizar, a pesar de que estoy incidiendo un poco en los países en donde tienen la formación reglada, aunque Portugal no la tiene reglada, a lo mejor ¿quieres comentar si estáis analizando alguna posibilidad de exigir esta formación continua, además de la formación inicial?
para los abogados especialistas existe esa obligación de mantener una formación continuada de periodo de 5 años. Tiene de presentar perante el colegio de la especialidad el currículum actualizado y donde conste la formación mientras adquirida en esos 5 años. Por tanto, en este punto pienso que es importante esclarecer. Lo restante, los abogados, lo que se desea es que hacen la formación por ellos voluntariamente, de acuerdo con las necesidades del mercado, si no, el mercado va a excluirlos.
Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que nos podemos tomar el café.